fue de todos los días a partir del versículo 18, la semana, la vez anterior, no fue la semana pasada, fue prácticamente un mes, estudiamos la parte del versículo 15 al 17, ahora vamos a ver del 18 en adelante, no porque vayamos al 23, pero vamos a estudiar ahí esa parte de la epístola de Dios. ¿Cuál es el propósito específico? Acuérdense, el propósito específico es conocer lo que como escogido de Dios me pertenece y aprender a usar los recursos que Dios me ha dado. Y antes de continuar, quiero pedirles que te acompañen con una oración para que Dios guíe lo que viene a la mente. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias te damos por esta mañana que nos has dado la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por la bendición de ver aquí a nuestros hermanos. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Padre, porque tú nos has conformado como iglesia, nos has bendecido, nos has dejado de herencia, Padre, por lo que nos escogiste, lo que bendiste. Y, Padre, muchas gracias por todas tus bendiciones. Bendícenos, guíanos, Padre, que no sea yo que hable, Padre, habla tú, que tu palabra sea expuesta y que todos tengamos la decisión de obedecer. Gracias, Dios, gracias en nombre de Cristo Jesús. Bien, hablando del propósito específico, tenemos que conocer, es un tema que corre a través de toda la carta, lo que como escogidos de Dios nos pertenece, y tenemos que aprender a usar los recursos que Dios nos ha dado. Eso es un tema importante de esta carta. Mira, aunque Dios está pensando en los lectores de Éfeso, en los lectores de Asia, en esta parte de Asia, en esta primera parte de la carta, parece dirigirse más bien a Dios. ¿Sí? Parece que Pablo se dirigiera más bien a Dios. Comienza con una extraordinaria bendición, donde bendice a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y continúa a partir del versículo 15 con una intercesión. Él ora por los destinatarios de la carta. Primero Pablo bendice a Dios por habernos bendecido en Cristo. Y luego le pide a Dios que abra nuestros ojos. O sea, Pablo le ruega a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver la plenitud de la bendición. ¿Sí? O sea, primero Pablo le dice a Dios, le da gracias a Dios por lo que nos ha dado Cristo. Y después de esto, se está contando Pablo. Después de esto, Pablo ora a favor de los creyentes de Éfeso, para que ellos puedan ver la plenitud de esta bendición. El ejemplo de Pablo nos sirve. El ejemplo de Pablo, definitivamente, podemos utilizarlo para llevar una vida cristiana saludable. Debemos mantener siempre juntas la alabanza y la oración. Entonces, todo en cuenta lo que Pablo enseña aquí, lo que Dios enseña a través de Pablo. Pablo está enseñando, o más bien Dios a través de él, que debemos siempre mantener juntas la alabanza y la oración. ¿Sabes cuándo vamos a lograr esto? Cuando nuestras oraciones, perdón, emerjan de la palabra de Dios. Esa es una pregunta que nos debemos hacer. Cuando tú oras, ¿en base a qué oras? ¿Oras en base a lo que has aprendido en la Escritura? Así es como Pablo oraba. Y eso traía al final una bendición para Dios. Fíjense que esta semana recibí un correo electrónico. Un correo electrónico bastante interesante. No tengo que decir que era otra vez que me agarraba, pero fue un correo interesante, donde vienen algunas frases que, a petición de un maestro de escuela, en el sur de Italia, unos niños le escriben a Jesús. ¿Eh? Algunas frases interesantes. Por ejemplo, un niño dice: Jesús, querido Jesús, en el festival de domingo voy a salir del diablo, no te importa, ¿verdad? Otro niño dice: querido Jesús, gracias por el hermanito, pero yo lo que había tenido era un perro. Y otra frase para terminar, dice otro de los niños: querido Jesús, ¿cómo logras amar a todos los hombres si yo no puedo ni siquiera dar a mi marido? Bueno, unas frases que te puedo decir interesantes, no sé, que dice, oigan esas frases de estos niños filósofos, ¿no? No llega tanto. Al leer estas frases, cuando nosotros leemos estas frases, hay ningún pensamiento. No cabe duda que nuestra mente siempre se va a llenar de lo que vimos y de lo que vemos. Y se va a reflejar de alguna manera. Estos niños hablan de lo que han oído y de lo que han visto. Eso no tiene vuelta de hoja, ¿sí? Y eso en alguna medida también resulta en lo que somos. También tiene que ver con lo que somos. Y esto me recuerdo lo que estudiamos la última vez. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la última vez? La última vez estudiamos los versículos del 15 al 17. Vamos a leerlos. Vamos a leer Efesios 1. Vamos a leer los versículos 15 al 17 y vamos a continuar con los siguientes versículos. Efesios 1, del 15 al 17. ¿Ya están ahí? Efesios 1, del 15 al 17. Ahora sus líneas, por favor, para leer. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Eso es lo que hicimos la vez pasada. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué fue lo que aprendimos la última vez que estudiamos Efesios? Tuvimos al final dos aplicaciones. O sea, me refiero con las aplicaciones, algo que debemos hacer para poner por obra lo que la palabra de Dios dice. No lo que decimos nosotros, no lo que dice Pablo, no lo que dice Fer, que a Fer le ha gustado mucho cantar, de los cantares. ¿No? Les ha bendecido Dios con esas predicaciones maravillosas, pero no lo que diga Fer, lo que diga Félix, lo que diga yo, lo que dice la palabra de Dios, lo tenemos que llevar a la práctica. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos la vez pasada? Bueno, Pablo comienza este versículo 15 diciendo: por esta causa también yo. ¿Por qué causa? Pablo acaba de decirles a los efesios todas las bendiciones espirituales que Cristo tenía. Pablo abarcó, ¿sabes qué abarcó Pablo en esos primeros 14 versículos? Casi toda la eternidad. No le hagas caso a la palabra. Casi toda la eternidad. Desde la elección hasta la herencia que vamos a recibir. Entonces el apóstol Pablo dice: por esta causa también yo, dice Pablo, porque he oído de la fe que ustedes tienen en Cristo Jesús, y como resultado de esa fe, el amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces Pablo da gracias, ¿verdad? Pablo da gracias por la fe y amor de los efesios. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan de esta parte? Y dice Pablo que él ora para que Dios les diera revelación, o sea, espíritu de sabiduría y de revelación, ¿para qué? Para conocerlo. ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Para conocer a Dios. ¿Cuáles son las aplicaciones? Ahí tuvimos un evento muy bonito, muy agradable, una tarde noche, donde nos invitó un circo, había un mago, un payaso. Estuvo muy agradable y sobre todo estuvo un par de la convivencia con un varios de la iglesia, y les decía yo a los chavos, estaba por ahí Dani, estaba Beto, estaba Cristian. ¿Por qué me dijiste? Yo lo vi yo por lo que le dije ayer. Por lo que va a pagar. Ok. Ah, llegó, ¿cómo se dice? Cuando se vaya, no te voy a preguntar. Te preguntaba. A ver, Cristian, chavo, ¿se acuerdan de las aplicaciones del estudio pasado? ¿Se acuerdan que entendimos? ¿Qué es lo que teníamos que poner por obra? O sea, el Beto dijo, así, espérame. Esto. Así, todo. Nosotros lo que aprendimos, después de que vemos que Pablo está dando gracias a Dios por la fe de unos creyentes, entonces aprendimos nosotros de la necesidad de la palabra de Dios. Es decir, dice la Biblia, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces dice la Biblia que la fe, si nosotros queremos ser hombres y mujeres de fe, necesitamos ir a la palabra, necesitamos estacionarnos en la Biblia todos los días, quedarnos un tiempo en ese lugar, el lugar santísimo, como lo escribe el libro de Hebreos. Ese lugar donde tienes un tiempo de oración y de lectura al Señor. Necesidad de la palabra. Esa fue la primera aplicación. Y la segunda, hablando de la oración de Pablo, dijimos, tenemos que revisar si estamos orando conforme a la voluntad de Dios, y en caso de que no, corregir, simplemente corregir. Señor, he orado demasiado por mis problemas. Ahora quiero orar para que tú me des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Entonces, ¿cuál fue la aplicación? Orar por sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para conocer a Dios. Acuérdense que a Dios lo vamos a ir conociendo durante toda esta vida y durante toda la eternidad. No es de que Cristo ya me salvó y ya lo conozco. Lo voy conociendo. Es un proceso que va a durar. No, que necesitamos orar por esos puntos. Qué importante es que nosotros estemos, perdón, en esto. Y fíjate que esto tiene un poco que ver con las frases de estos niños que les decía al principio. Porque ellos hablan de una manera inocente de lo que han oído y de lo que han visto en sus padres, en sus maestros, en sus amiguitos, en sus familiares. Y por ello, pues eso es lo que dice, ¿no? ¿Verdad? Y se oye, bonitas algunas frases, ¿no? Otras no, algunas son bonitas. Por eso es la existencia de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia nos insiste tanto en que nunca apartemos de nosotros este libro de la ley. Que sea nuestra delicia de día y de noche. Que meditemos en ella siempre. Que more en abundancia en nosotros. Abundantemente, así que cuando tú te pones abundante el perfume se nota. ¿A poco no? Y nunca te dijeron la frase, te vaciaste el frasco. Sí, el perfume. Bueno, así debe notar la vida de nosotros. De esa misma manera se debe notar la vida de nosotros. Tiene que abundar. Y es precisamente por eso, escucha, que Pablo nos deja dicho que él oraba porque Dios le diera a los creyentes, Señor, te ruego, dice Pablo, que les des espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozcan. Sabiduría y revelación que provienen de Dios. Fíjate que aparte de la estadística que Pedro compartió la semana pasada, estuvo muy interesante, decía Pedro, que por ahí iba a sacar sobre el bloque, menos del 2% de los matrimonios de creyentes llegan al divorcio cuando ellos tienen constantemente la Biblia, ¿no? Mucho menos, es más, no sé si era menos del 1, por ahí. Está chiquito, ¿no? El 1, exacto. Fíjense que hay otra estadística, que yo les voy a analizar alguna estadística, ya veo, ustedes saben que los norteamericanos son muy de estadísticas, ¿no? Tienen estadísticas prácticamente para todo. Bueno, hay una estadística que me llamó la atención. En una iglesia cristiana, me refiero en las iglesias cristianas, cualquiera que sea esta, los creyentes o los miembros de la iglesia que más critican, que más guardan la amargura, que más se quejan, que más se sienten ofendidos, son aquellos que menos tiempo le dedican a la lectura y al estudio de la Biblia. Tienen tanto que hacer en este aspecto, o sea, dedican tanto tiempo muchas veces a criticar, a estar ahí nada más quejándose, como hacía Félix Rodríguez, que dedican muy poquito tiempo al estudio de la Biblia. Y no se refiere la estadística a ir a estudios personales, se refiere al estudio personal. Es decir, ¿qué tanto tiempo le dedico yo a Dios todos los días? A tu tiempo con Dios. Tú y él, Dios y tú, solos. Esa estadística me llamó la atención, por eso la importancia de la oración de Pablo, por eso la importancia de veras aplicar lo que aprendemos en la Biblia. Debemos orar unos por otros para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? El conocimiento de Dios. ¿Qué movió el apóstol Pablo a escribir? De todas las bendiciones que vi en Cristo, ya tenía los creyentes de Dios. ¿Qué fue lo que movió a Pablo? Por lo que hemos estudiado. ¿Ese fue lo que movió a Pablo? ¿O alguno de los motivos? El ver y saber de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. Cuando Pablo supo de esto, yo recorrí la escritura. Imagínate tú decir, Pablo en Roma, en una casa, en un arraigo, y como preso. Permítame la pregunta.
No hay nada que nos dé más gusto que ver a nuestros hijos andando por la venir acá. ¿Sí? Y es como si le dijera Pablo, cuando empieza con toda esta bendición, hablando de las bendiciones, ¿saben por qué viene así de Jesús? ¿Saben por qué el amor a Jesús se nota en ustedes y como consecuencia el amor a los hermanos? ¿Saben por qué? Porque fueron elegidos. ¿Saben por qué? Porque fueron llamados, porque fueron redimidos, porque fueron adoptados, porque el Espíritu Santo, que es su garantía, mora en ustedes. Por eso, amados hermanos de Éfeso, viven de esta manera. Por eso se nota que aman a Dios sobre todas las cosas y aman también a su prójimo. Y es el Espíritu Santo el que ha hecho en ustedes este trabajo que ahora se nota tanto. Es una bendición lo que recibió Pablo. Una bendición a Dios, agradeciendo por ellos. Y por eso oro, dice Pablo. Por todo esto que les acabo de enseñar acerca de las bendiciones espirituales, por eso oro a Dios para que se dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate que en el original griego, revelación, la palabra revelación tiene que ver con el acto por el cual Dios nos imparte conocimiento. ¿Sí? El acto por el cual Dios decide, por medio de su Espíritu y de su palabra, impartirnos el conocimiento. Y sabiduría, la otra palabra que está ahí, en el original griego, hace énfasis en el uso que nosotros hacemos de ese conocimiento. ¿Sí se entiende? Yo conozco la Biblia porque Dios me la revela. Me la revela pues, espiritualmente, por supuesto, y Dios también me provee de lo necesario para obedecerla, para llevarla a cabo. Había un libro que decía, es que la Biblia es mágica, la Biblia es divina, por eso que trabaja en las personas. ¿Sí? ¿Sí se entiende este punto? Pablo, entonces, le pide a Dios sabiduría y revelación, ¿de acuerdo? Para sus hermanos en Cristo, y vamos a ver a partir del versículo 18, tengan sus Biblias en Efesios 1, por favor, que Pablo pide sabiduría y revelación en tres áreas muy específicas. Vamos a leer Efesios 1 a partir del versículo 18. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces Pablo ora y dice: Dios, enséñales, Dios, muéstrales, Dios, dale el espíritu de sabiduría para que pongan por obra la palabra. Dar ese espíritu de conocimiento para que todo lo que sale de ti le llegue. Y en tres áreas específicas. Número uno. Primero, dice Dios que es Él quien nos da el entendimiento. Eso queda claro. Vean lo que dice el versículo 18. Lean su Biblia, Efesios 1, 18. Como si se hubiera dado cuenta, tengo unos versículos acá. ¿Sí se han dado cuenta? Para que ustedes empiecen a leer acá. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es bueno traer la Biblia, ¿no? Y es bueno leer la Biblia. Y es bueno que tú leas la Biblia, ¿no? Es como la caja. Sí, les voy a poner algunos acá. Pero la columna vertebral de nuestro estudio, ahí es su Biblia. ¿Sí? Dice el versículo 18 que Pablo hablaba para que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de los efesios. Por eso dice alumbrando. Interesante concepto. En la cultura moderna se cree que el corazón es el sitio donde radican los sentimientos y las emociones, ¿no? Por eso la frase: mi corazón no puede ser engañado. Como si fuera sentimental, sin tener una emoción. Es lo que se cree en la cultura moderna. Pero en las culturas antiguas se consideraba al corazón, tanto en la cultura griega la cultura egipcia, la cultura hebrea, se consideraba el corazón en el griego cardia, ¿te suena? El cardíaco, en el griego cardia, como el centro del conocimiento, el entendimiento, el pensamiento y la sabiduría en las culturas antiguas, que es el contexto de la carta.
¿Sí?
Es el contexto. La época en que se escribió esta carta es en aquella época. Entonces no se refiere cuando habla del corazón la Biblia nunca a sentimientos, se refiere a conocimiento, entendimiento, pensamiento y sabiduría. Por eso que no, que también emplea el término también en este sentido. Habla de las emociones también, pero bien que es interesante que las emociones y los sentimientos se asociaban con ¿qué crees? Con los intestinos, con las vísceras, con las entrañas. Porque cuando sientes algo así, bonito no lo sientes. Se me parte, así se. No te has sentido mariposa en el estómago. ¿Verdad? Con eso asociado a la gente. Por eso la gente habla de un amor entrañable. Porque es en las entrañas donde se ubicaba el sentimiento. Nada más para que quede claro eso. ¿Sí? Amor entrañable. Una causa, por ejemplo, de la madurez, perdón, una causa de la inmadurez de la iglesia de Corinto fue su confianza en los sentimientos por encima del conocimiento. Estamos hablando de que, acuérdense, no hablamos del contexto. Pablo ora a Dios para que Dios le dé a los Efesios espíritu de sabiduría y de fe. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Ahí está. ¿Verdad? Bueno, una causa de la inmadurez de la iglesia de Corinto fue su confianza en los sentimientos por encima del conocimiento. Muchos creyentes estaban más interesados en hacer lo que sentían que era correcto que en hacer lo que Dios declara que es correcto. ¿Se entiende la diferencia? Es que yo creo que es por aquí, que dice la Biblia. Yo siento que es por acá. Yo creo que sí me debo casar con él porque, pues porque sí, me gusta, es guapo, es simpático. Oye, es creyente, no nos va a convertir conmigo, lo garantizo, como puede alcanzar. ¿Qué dice la Biblia? Sin rollo, no, ¿qué dicen los estatutos de la iglesia? No, ¿qué dice la declaración de fe de iglesia bíblica gracia, ¿verdad? ¿Qué dice la escritura? No os unáis en grupo desigual con los incrédulos. Entonces yo quería hacer obedecer lo que dice la escritura. Nada más. Es lo que debemos hacer nosotros. ¿Están de acuerdo con eso? Dice la palabra de Dios. Entonces, que la iglesia es bonito. Iba demasiado a los sentimientos. Por esto es que Pablo ora pidiendo que las mentes de los efesios sean alumbradas. ¿Sí? ¿Alumbradas para qué? Punto número uno. Punto número uno para los que están tomando notas, que sepan cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado. Versículo 18. Que los efesios sepan ¿cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado? Y cuando es esperanza, como que piensas en algo que viene adelante. Sin embargo, este tema tiene que ver con el pasado. La esperanza actual de un creyente tiene su fuente en el pasado. ¿Cuándo? Tiene su fuente cuando fue llamado a la salvación. Ahí Dios nos salva, nos declara sus hijos, nos adopta, y entonces pone nuestro corazón de esperanza. Fíjate lo que dice el versículo. Pablo ora para que Dios te dé espíritu de sabiduría y de fe. Creo que te lo repita tal vez, pero creo que es como eso. Decía, dice el Nuevo Testamento, para mí no me es molesto repetir las mismas cosas y para vosotros es provechoso. Por eso Dios está repitiendo. Pablo oraba para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento de los creyentes, ¿para qué? para que supieran cuál es la esperanza. Punto número uno, que Dios nos ha llamado. Si ahorita alguien te pregunta, ¿cuál es tu esperanza? ¿Qué contestas? Olvídese de abrir el pan. ¿Cuál es tu esperanza? Cristo es nuestra esperanza. Encontrarnos con Él es nuestra esperanza. Eso es lo que debe de ser. Creo que la Biblia enseña. Y decíamos, este concepto pertenece al pasado. ¿Sí? La esperanza actual de un creyente tiene su fuente en el pasado, cuando fue llamado para salvación por Dios. Y el apóstol ora por esto. El apóstol ora para que Dios les permita a los efesios entender las verdades maravillosas de la elección, de la predestinación, de la adopción, de la redención, del perdón, de la sabiduría y de la inteligencia, de la herencia, del sello y las armas del Espíritu, acerca de lo cual acabar de destruirles. Dice, yo oro para que ellos entiendan esto. Tienes que entender que fuiste elegido. Tienes que entender que fuiste predestinado. Tienes que entender que fuiste adoptado. No eras hijo, ahora ya eres hijo. Fuiste adoptado. Tienes que entender que has sido redimido. Es decir, se tuvo que pagar un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Fue lo que estudiamos hace algunas semanas. Tenemos que entender que fuimos perdonados. Ya no cargues con las cosas. Ya no cargues. Dice Dios que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Pero tienes que recordar que ese pecado ya fue pagado. ¿Tú crees que la sangre de Cristo alcanza para pagar algún pecado que hayas cometido esta semana? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que la sangre de Cristo y el sacrificio que Él hizo alcanza para cubrir el pecado que vas a cometer la próxima semana? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la diferencia del creyente? El creyente se duele del pecado. Ahí sienta la visera, ¿te acuerdas? La entraña. Sientes así, te duele el pecado. Pero ya está pagado. Entonces tienes que recordar que fuiste perdonado. Tienes que recordar que Dios nos da la sabiduría y la inteligencia para conocerlo. Tienes que recordar que tienes una herencia maravillosa y que fuiste sellado en tu corazón con el Espíritu Santo como una garantía de Dios de que tú vas a entrar al cielo. Vas a entrar al cielo porque Dios pone un sello en el corazón del creyente que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo que dice Pablo en este pasaje. Romanos 8, versículo 23. Aquí el contexto está hablando de que toda la creación gime. Fíjate, es muy interesante este concepto, porque no dice los seres humanos, dice la creación gime esperando la redención de los hijos de Dios. Oye, entonces, ¿qué dirán los animales? ¿Era el plan de Dios que un tigre cazara a un venado? El original, ¿no? ¿Era el plan de Dios que un león cazara una cebra? El plan original no era ese. El pecado corrompió todo. Corrompió todo. Y dice la Biblia que la creación gime. Dice el Señor, que ya se acabe esto. De esta manera lo maneja Pablo. Y es el contexto del versículo. Dice, y no solo ella, o sea, no solamente la creación gime, sino que también nosotros, pero nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ya lo espera, ¿no? ¿A qué esperanza? Entonces dice la Biblia que la esperanza de la que está hablando Pablo acá es algo por lo cual el creyente verdadero gime. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que tenemos el Espíritu Santo también, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. tú sabes que tu cuerpo va a ser transformado. La Biblia dice que este cuerpo que tenemos va a ser transformado y va a ser similar o va a ser semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Semejante. No dice que sea idéntico, pero sí semejante. ¿Te acuerdas del cuerpo de Cristo que describe la Biblia? Algo dice también la Biblia. Cuando Cristo resucitó, ¿tenía cuerpo? ¿De carne y hueso?
Sí.
¿Lo podían tocar? ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Ven acá, mete tu dedo en mi ordenado de esclavos y mete tu mano en mi costado y no sé si creerlo, sino creerlo. ¿Verdad? Lo pudieron tocar. Bueno, sin embargo, Jesús no tiene el mismo cuerpo de unos días antes de ser crucificado, y antes de haber resucitado, él se presentaba en medio de ellos. Pero dice la Biblia que tú vas a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, y lo va a hacer él con el poder por el cual puede también sujetar al mismo todas las cosas. Dios lo va a hacer de su poder. Entonces, la Biblia nos deja claro este concepto de la redención de nuestro cuerpo, y por ello debemos estar muy contentos. Pablo habla entonces para que Dios les revelara este punto. Miren, yo les quiero pedir un favor. Y los que tengan para preguntar, anótenle. ¿Tienen lápiz y pluma? Anoten, por favor. Es una petición que les quiero hacer. Anoten también de fe y de pueblo. A los que no saben todavía. Anoten de fe, de pueblo y de fe. Quiero pedirles que oren por nosotros cuatro, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle, y también para que Dios nos deje bien claro que nosotros podamos saber, como dice aquí el versículo, cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. Pero ¿sabe qué? No nomás por nosotros cuatro. ¿Quién de aquí está en un grupo de estudio, por ejemplo? Cada persona que está en un grupo de estudio, oren por los demás miembros del grupo. ¿Sí? Oremos unos por otros. Esa es la idea. Oremos en estos términos. Que Dios nos enseñe a través de su maravillosa revelación. Que nos quede clara cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado. Fíjate lo que dice Pablo aquí adelante en Efesios. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjate lo que dice aquí Pablo. Yo pues, preso a esta misma iglesia, a esta misma iglesia de Éfeso, que ya le ha demostrado amar a Jesús y el tener amor para con los demás. Dice Pablo: yo les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Dice Pablo. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Tiene que corresponder nuestra vida con la palabra de Dios. Yo voy a hacer un poquito de que sea coherente tu vida con lo que predicas, porque a veces no te digamos bien. Que sea coherente tu vida con la palabra de Dios. Y si la Biblia dice algo, lo obedezcamos. Que si la Biblia dice algo, ¿cómo fallamos en esto? Yo en lo personal fallo en esto mucho, no sé si ustedes, yo sí, y mucho. De repente no doy cuenta y digo otra vez la cabeza. Otra vez hablar mal a mi esposo. Otra vez hablar mal a mi hijo. ¿Qué tengo que hacer? Ir a pedirle perdón a Dios.
Y ahí.
También ahí. O a él, chapada. Como sea, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos orando unos por otros, nos vamos a fortalecer en esta área. Y entonces vamos a poder andar como el digno de la vocación con que fuimos llamados. Es decir, la esperanza de la que está hablando Pablo debe notarse en el creyente. Se debe ver en el creyente. Ve lo que dice aquí Pedro. Dice Pedro aquí. Pedro aquí, antes de que lo vean, le está escribiendo a una iglesia perseguida, una iglesia, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en el fondo de Caracas, que en un montón de lugares, ¿no? Habían salido de Jerusalén huyendo, eran perseguidos por el imperio romano, que había desencadenado una cruel persecución contra los cristianos, por mano de un montón de oficiales, mandaron perseguir a los cristianos. Entonces Pedro escribe una carta a estas personas perseguidas y les dice: cuando los amenacen, no se preocupen. Cuando los persigan, no se preocupen, sino más bien santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones. Y dice: y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de qué. De la esperanza que debe verse en el creyente, de la esperanza que hay en el creyente. Es una cosa ciertísima la esperanza. Ahí está. Dice Pedro: si tú eres un verdadero creyente entregado, se va a notar tu esperanza. Y entonces la gente lo va a notar y te va a demandar razón. Te va a decir: cuéntame, ¿por qué acabas de pasar este problema de enfermedad y tienes tanta paz? Perdón, señores, te voy a traer. ¿Por qué tienes tanta paz, Lulú, si acabas de pasar este problema de enfermedad? ¿O estás todavía en un problema? ¿Por qué hay paz en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque hay esperanza. Porque tienes los ojos puestos, Lulú, como los creyentes de Éfeso y como muchos de los que están aquí, tienen puestos sus ojos en la esperanza de que nos vamos a encontrar con Jesucristo. Y por eso dice Pedro: santifiquen al Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados. Eso es muy importante. ¿Cómo me preparo? Contengo la revelación de Dios. ¿Dónde encuentro la revelación de Dios? En su palabra. Solamente en su palabra. Voy a la Biblia todos los días, voy a leer la Escritura, voy a orar en base a lo que leo, y entonces voy a estar siempre preparado para cuando me pregunten: oye, ¿por qué tienes tanta paz en Dios esa prueba? Oye, ¿por qué actuaste de esta manera cuando te sorprendió? ¿Por qué no le reclamaste al vecino que hizo tal cosa? ¿Por qué se nota eso en tu vida? Mira, la gente allá afuera que no conoce a Dios necesita paz. Ellos anhelarían tener la paz, pero ¿por qué no la tienen? Porque falta Cristo. Tú que sí la tienes, debes mostrarla. Tienes que mostrar la esperanza de Dios. Porque no sabe eso. Cuando te dan la razón de la esperanza que hay en ti, tienes que estar preparado. Porque no van a preparar. Prepárate. Si empezamos a hablar unos por otros para que Dios nos revele esto, nos van a platicar y nos llamarán: ¿sabes qué? Yo necesito lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tienes? Cuéntame qué es lo que tienes. Y tú debes contestar: Jesucristo. Jesucristo. Y llevarle a mensaje a Dios. La esperanza debe notarse. Ahora, específicamente, ¿cuál sería la esperanza del creyente? Bueno, la principal esperanza del creyente, nos lo dice Pablo aquí, dice aquí Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. ¿Cuál debe ser tu esperanza en la mía? Ser como Cristo. ¿Cuándo vamos a ser como Cristo? Cuando estemos allá. Entonces, ¿dónde debemos tener los ojos puestos nosotros? En el cielo. En el tiempo nos vamos a encontrar con Él. En el momento de que nos decimos: sí, voy a poner mis ojos en Dios. ¿Qué hago hoy para esto? ¿Qué voy a hacer hoy para esto? Orar mucho la palabra de Dios, testificar. Simplemente, para saber lo que tenemos que hacer, vayamos a la Biblia. Ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Vayamos a la Biblia y ayudémonos unos a otros. Entonces dice Dios, aquí en la Biblia, Pablo dice que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que ellos sepan cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Y punto 2, que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Fíjate que este pasaje ha tenido dos interpretaciones. Y no se me vayan a preocupar, no estamos hablando de que dicen cosas diferentes. Yo no estoy, un teólogo que falleció hace poco, si no me acuerdo, dice, tanto la expresión griega como la castellana podría significar, escucha bien, tanto la herencia de Dios como la nuestra. Ve lo que dice el pasaje, está leyendo el pasaje. Efesios 1, 18, lo tiene ahí. Dice que va probado para que Dios alumbra los ojos del entendimiento de ellos. Y dice, para que sepan cuál es la esperanza a que ellos han llamado. Y dice también, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es decir, Pablo ya ahorita estudiamos cuál es la esperanza de la cual nos ha llamado. Por eso hablaba Pablo. Pero también dice, necesitan ustedes saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, de la herencia de quién. Dice, ¿cuáles son las riquezas de la herencia de quién? Es una interpretación de los santos, pero hay otra que dice que se refiere a la herencia de Dios. ¿Cuál es la herencia de Dios? ¿Saben cuál es la herencia de Dios? Aquí están sentados. Todos los creyentes somos la herencia de Dios. Ahora, ¿por qué no debemos preocuparnos mucho por estas interpretaciones? Porque las dos están en la Biblia. Lo que no estamos completamente seguros es que si Pablo se refiere aquí específicamente a la herencia de Dios que somos nosotros o a la herencia de nosotros como creyentes. La verdad está por decirme así porque no entiendo así nada. Está así. No te preocupes, hermana. Ahorita lo vamos a ver. Quiero que tenés lo que tenemos que entender bien. Lea el versículo 18. La última parte dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Bueno, para ir más allá. Después de siete años, ¿cuál es el estudio? Perdón, ¿no? Aquí están gritando, ya vamos. Sí. Gracias. Sí. Yo ahorita le dije a los de aquí abajo también que hicieran favor de no gritar mucho, ya lo subieron. Pero ya, no se preocupen. Sergio, no se preocupen. Entonces dice yo esto, acuérdense, tanto la expresión griega como la castellana podría significar tanto la herencia de Dios como la nuestra. Algunos sugieren que se refiere a la herencia que Él tiene y los santos, o sea, que Dios tiene. Es lo siguiente básicamente. En el tiempo de la resurrección de los creyentes, Dios va a recibir en herencia aquellos a quienes ha comprado por un gran precio. De acuerdo a las riquezas de su gracia, si lo estudiamos. Somos posesión de Dios. ¿Sí? No es algo que Él haya heredado de nadie, está clarísimo. Él nos creó, es decir, nosotros somos su posesión adquirida. ¿Sí? Así lo dice en 1 Corintios 6, posesión adquirida por Dios, porque fuimos comprados por precio. ¿De acuerdo? Y aquí viene una pregunta. ¿Podemos ofrecer algo a Dios nosotros? O sea, nosotros así como para decir, Señor, yo soy tu herencia y ahí voy, ¿estás contento? Nosotros podemos ofrecer algo a Dios, definitivamente no. Entonces, debemos entender que Dios puso en nuestro interior cuando salvó la gloria de su presencia. Esa es la que Pablo denomina el depósito. ¿Sí? Y al comprenderlo, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Santificar y engrandecer lo que Dios nos ha dado, porque sabemos que es la herencia de Dios. Dice aquí un pasaje, se lo leo yo.
Yo dije, no, es un milagro. Y el ático.
Dice Dios, la gloria que me diste, yo les he dado. Fíjate lo que dice Jesucristo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Le dice Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice Pablo a los Corintios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en donde? En nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Entonces, tenemos eso nosotros, ese gusto para Dios. Nosotros le podemos ofrecer nada a Dios. Y de alguna manera, en ese aspecto, sí somos su herencia. Dice la Biblia que el pueblo de Israel era la herencia de Dios. Pero la otra interpretación tiene que ver un poquito con un pasaje paralelo que está en Colosenses 1:12, que dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pero me recuerda a todo. Ustedes no van a la canción, no se preocupen, aparte otra cara, por favor. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Se siente, dice, de los santos, están hermosos en luz. Es decir, la herencia de Dios se refiere aquí a lo que Él nos dará, a lo que Dios tiene para nosotros. Por eso decimos que apunta al final, al futuro, ¿sí? Esta parte. Apunta al final. Y es herencia de la cual el Espíritu Santo es la garantía. ¿De acuerdo? Dios puso el Espíritu Santo en tu corazón como una garantía para que nosotros estemos tranquilos mientras estamos en este tiempo, ¿no? Y Pedro lo describe de esta manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya con esto vamos a terminar, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Cuando dice renacer, ¿qué quiere decir? ¿Cómo le dijo Jesús a Nicodemo? ¿O sea, es necesario nacer de nuevo? ¿De acuerdo? Entonces dice, bendito, dice Pedro, también bendice a Dios, hermano Pablo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para que para nos traer saliva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, y dice Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en el cielo para nosotros. Es decir, tu herencia no se puede corromper, tu herencia no se puede contaminar, y tu herencia nunca se podrá marchitar. Es incorruptible, es incontaminada y es inaccesible. Y para que haga el mismo ser, está reservada en el cielo a nosotros. ¿Qué dice Jesús cuando se fue? Me voy a preparar, ¿qué? Moradas para ustedes. Ahí lo tenemos que tener nosotros. Recuerda que tu posición como hijo de Dios es de heredero y coheredero con Cristo. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo se da nuestra herencia? ¿Cómo se da nuestra herencia? Si nos preguntamos, ¿cómo se da nuestra herencia? Mira, excede toda imaginación. ¿Tú te imaginas el cielo? ¿Sabes cómo te imaginas el cielo? O un lugar así, como un campo. Pues la verdad es que no lo podemos imaginar. Excede nuestra imaginación, pero lo seguro es que la tenemos. Eso es lo seguro. Tenemos la herencia. Vamos a terminar con la invitación. ¿Cómo aplico esto a mi vida práctica? ¿cómo lo aplico en mi vida práctica? Podemos hacerlo de esta manera. Tiene que ver con los tres ratos que vivimos. Oremos específicamente a Dios esta semana, para que nos dé revelación y entendimiento en la esperanza de la herencia que ya tenemos, y esto me lleve a vivir glorificado. ¿Nos comprometemos a esto como iglesia? ¿Sí? Levante la mano el que no se va a comprometer. Ya lo dijimos. El compromiso es con Dios, no con nosotros. Levante la mano el que se compromete. Gracias. Miren, oremos una semana por esto. En tu tiempo de oración, dedícate un ratito a que Dios nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento de Él, para que tengamos la esperanza a la cual nos ha llamado y la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. ¿Sí? Y punto número dos, no nomás hacerlo por yo, por mí mismo, perdón, sino por nuestros hermanos también. No nada más por nosotros mismos, sino sobre todo también. ¿Alguien de aquí vio los resultados del compromiso anterior? Por haber orado a la hermana que oremos. Oremos, a ver, bien. Hágalo. Vamos a hacerlo. Y vemos los resultados. Los resultados son de Dios, no son de nosotros. Nos comprometemos entonces a orar y que Dios nos guarde. Que Dios nos bendiga todo. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? Estoy repitiendo, para siempre que nos piden un llamado, pero es por alguien, es porque está enfermo y nos arrojamos a ello. Hay que orar por todos, pero por todos, por las actitudes, por todo, pero claro, sí. Es importante esto. Está bien orar por los enfermos, es más, es indispensable, debemos orar por los enfermos, pero principalmente tenemos que orar por el aspecto espiritual. Pablo, todas esas acciones de Pablo, pero casi todas tienen que ver con el crecimiento espiritual. ¿Alguien más quiere preguntarle? Sí, a los santos, cuando ahorita habla de los santos, se refiere a los creyentes, exactamente. Sí. Bueno, vamos a hablar, y no, aquí podemos preguntar lo que sea. Aquí todos venimos de lo mismo. Acá tiene que recordar algo. Dice la Biblia que lo peor del mundo escogió Dios. Así lo dice Pablo, ¿no? Dice: miren vuestra convocación, no son ninguno de ustedes. Dice Pablo, ya estamos ahí, sino que lo peor del mundo escogió Dios. Entonces imagínate de qué calanita somos, ¿no? ¿Qué? Ahora les digo de la colonia, no te viene fe, ¿eh? ¡Félix! Muy cierto, es la manita. Su servidor, Conchito, Mario, César. Todos estamos aquí sentaditos. Dice la Biblia que somos lo peor. Pero cuando nosotros oímos que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, nos quedamos claros. Si tú vas a entrar al cielo, es por gracia. ¿Sí se entiende? ¿Alguien ha faltado? ¿Alguien faltó la mano de atrás? Cierto. Sí, o sea, mira, la Biblia enseña las dos cosas. No se, ahí sí no se contrapone. Nosotros somos, dice la Biblia, nosotros somos herencia de Dios. Pero también dice que nosotros tenemos una herencia de Dios. ¿Sí? Lo que no estamos completamente seguros es Pablo aquí a cuál de las dos se refiere. ¿De acuerdo? Yo ya empezaba a quebrarme la cabeza y decía, bueno, entonces esto. A ver, MacArthur dice esto, Stone dice esto, Piper dice esto, Sproul dice esto, William Magdalena dice esto, otro. Están las dos en la Biblia. Stone, perdón, fue el que me mandó, porque yo lo que dijo, sin quebrarme la cabeza. No sabemos exactamente a qué se refiere, pero se refiere a la herencia. Entonces vamos a estudiar las cosas. ¿Alguna otra duda? Sí, Mario.
Aquí la cosa clave que está funcionando es que los que somos escogidos es para trabajar, seguir el camino que Jesucristo nos enseñó, predicar el Evangelio de la salvación. Pero si estamos esperando una herencia, como dice, no la hemos visto.
Exacto, no, no, no. Por eso dice lo que se ve más esperanza.
Lo más importante, aquí está lo más importante, es que ya no vamos a participar de la ira de Dios, que es algo muy pocos la pueden conocer, pero si van a las epístolas del apóstol Pedro, ahí dan una idea más o menos cuál va a ser esa ira de Dios y que nosotros no estaremos participando en eso.
Así es, sí. Acuérdense que cuando habla de la herencia de Dios en la Biblia, se refiere a ese no, pues a esa ira santa de Dios contra el pecado. Dios juzga el pecado en dos lugares, nada más. En la cruz del Calvario y el infierno. Nada más. Los que han aceptado a Cristo como Salvador en sus vidas, entonces la justicia de Cristo se acredita a favor de ellos. Y entonces la ira fue pagada en Cristo. Cuando nosotros decidimos rechazar a Cristo, entonces tenemos que ir a pagar. Vamos a orar para despedirnos. Y recuerden, la semana que viene entonces la cita es aquí a las 10, ¿no? Va a estar aquí Luis Méndez, él va a compartir las dos enseñanzas. Pueden invitar gente. No mucho, se va a retracar este tema. Por si pueden pagar. Y vamos a. Ah, sí, sí, perdón. Ahorita que creo que por la ofrenda, también queremos hacer insistencia en lo siguiente: vamos a pagar la iglesia, como iglesia, el boleto de avión de la esposa de Luis Méndez, de Lima. Entonces, si ustedes ponen Dios su corazón en hacerlo, en un sobrecito pónganle. Esta parte es para ti. Se hace ser deseado esto desde hace varias semanas, ¿verdad? Como tres semanas. ¿Y saben cuánto se ha recolectado? 250 pesos. El boleto cuesta 13.000 pesos. Entonces, por el tener ser diligentes de todo, es mucho más fácil si se trata de las cosas. ¿Sí? Vamos a hablar para ti. Pues, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu. Nos permites ir descubriendo, Señor, como tú nos vas revelando las maravillas de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú ahora nos llamas a bendecirte, a darte las gracias, a honrarte, a glorificarte, por todas las bendiciones que como hijos tuyos nos has dejado. Gracias, Dios, por la elección. Gracias, Padre, por el llamado. Gracias, Dios, por la bendición que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, también por la herencia garantizada a través de tu Espíritu Santo. Y Dios, ahora te rogamos que tú bendigas a cada uno de los integrantes de nuestra iglesia. Padre, te ruego con todo el corazón que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, Padre, para que podamos saber la esperanza a la cual tú nos has llamado y también todas las riquezas de la gloria y tu herencia de los santos. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dejado. Gracias, Dios, porque tú nos invitas a conocerte todos los días y muchas veces, Padre, te dejamos plantado en esa silla. Llévanos sobre todas las cosas a poner por obra tu palabra, a llegarnos práctico todo lo que aprendemos. Y Dios, guíanos en todo a ser diligentes en nuestro estudio personal todos los días. Bendice la iglesia, Padre, pero también te queremos rogar, si hay alguna persona aquí, Dios, que no te conozca todavía, que no tenga el Espíritu Santo, que no te haya recibido en su corazón, como le dijo Jesucristo a Nicodemo, Padre, que nazca de nuevo. Jesucristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Tú llamas a las personas, Padre, haz el trabajo de ellos y guárdanos a todos los demás que se tienen. Gracias, Dios. Te agradecemos todo en el nombre bendito de Jesucristo. Amén.
Bueno.
Nada más les recordamos que al final aquí estamos, alguien tiene dudas, alguien quiere comentar algo, explicar algo. No duden en acercarse a fe. No duden en acercarse a fe. No duden en acercarse a Polo también. A mí, a Yesa, a Rochita, no estamos para eso. ¿Sí? Si hay alguien de aquí que tenga alguna duda, por ejemplo, de su salvación, acérquese. En la vida, no sé lo que dice la Biblia, no lo enseña yo, pero lo que dice la Biblia. ¿Sí? Bueno, que Dios los bendiga, vamos a terminar con un par de palabras.